Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa periodístico de Sputnik. Los saludamos desde Montevideo, Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la revisión histórica que impulsan en los pueblos indígenas en América Latina y que se abren camino en el resto del mundo.
La entrevista es con el historiador argentino Pablo Pozzi y la guerrera mapuche Moira Millán Real, una de las líderes del movimiento de recuperación de las tierras ancestrales indígenas.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El derribo de estatuas en América Latina de quienes para unos son próceres y para otros asesinos y esclavistas pone en relieve la necesidad de revisar los hechos históricos y dar paso a las voces de las víctimas.
Colombia, México, Perú, Chile y Bolivia son algunos de los países donde las comunidades indígenas se plantan ante la historia impuesta y generan otras visiones.
En el caso de Cristóbal Colón, visto desde Europa como el conquistador de América y plasmado así en los libros de historia, su figura genera gran controversia, así como todo el proceso colonizador.
Las comunidades indígenas sostienen que lo ocurrido fue una invasión y que el genocidio contra los pueblos ancestrales que comenzó hace 500 años continúa.
Sus estatuas son vistas como un símbolo de premiación a la opresión y la muerte.
Para el historiador argentino Pablo Pozzi, no hay Estado nacional sin historia nacional.
Sostuvo además que las estatuas y monumentos pretenden mostrar personalidades ejemplares, que cuando se revisa la historia, generan controversia.
Pozzi se refirió además a la creación de historias nacionales, el nacionalismo blanco y la importancia de los símbolos.
Voces expertas.
Yo creo que hay diversas perspectivas en torno a esto. A ver, la primera cuestión es el tema de la creación de historias nacionales. Esa creación de historias nacionales se deriva de una cantidad de cosas distintas, que va desde, si te fijas bien, nombres de calles, plazas y cosas por el estilo, pasando por libros de historia en primaria y secundaria, hasta lo que es la historia oficial, digamos, a nivel universitario o profesional. Todo esto pega un gran salto cualitativo con las formaciones de las Academias Nacionales de la Historia, donde hay una vinculación entre la formación de las Academias Nacionales y la creación del Estado Nacional. No hay Estado Nacional sin historia nacional. En función de eso, una de las cosas que es central y muy importante es el tema de estatuas que además corporizan, muestran, ejemplifican próceres. O sea, el prócer no es alguien que sí, sino que es alguien definido por esa historia oficial, básicamente. Y en el caso de América Latina, la historia oficial viene desde Colón, vía la hispanidad, hasta los padres de la patria, nótese que casi no hay madres, hasta los fundadores de los estados nacionales entre, digamos, 1880 y 1914. En el medio de este baile hay una cantidad de disputas en torno a eso, bastante importantes, donde las disputas tienen que ver con próceres locales y regionales, próceres populares, héroes y heroínas de esas gestas que son en términos de tradiciones. En general, el revisionismo histórico lo que hace es toma a los próceres oficiales y los desplaza para crear sus propios próceres. Demos un ejemplo muy puntual. En vez de poner la estatua de Colón en México, la Revolución Mexicana pone la estatua de Cuauhtémoc, el último emperador azteca en la resistencia contra la colonización española, o la invasión española realmente. Entonces, en ese sentido, digamos, el revisionismo tradicional no es más que una forma de nacionalismo, pero ahí buscando de encontrar sus raíces en el pasado precolombino. En esto, entonces, además, está lo que viene pasando en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, en toda América y en Estados Unidos, hay una disputa muy fuerte en torno a la historia. El ejemplo más puntual de eso es una vieja anécdota mía. O sea, yo fui a Chicago en 1986, eran los 100 años del primero de mayo. Me fui a la Plaza Haymarket y cuando entro encuentro una estatua de la policía en medio de la Plaza Haymarket. O sea, en la plaza emblemática del movimiento obrero mundial estaba, tenía una estatua a los represores, no a los trabajadores. Esto además es importante en el sentido de que Estados Unidos es el único país del mundo que no conmemora el primero de mayo. Ellos tienen el Día del Trabajo, es el primer lunes de septiembre, o sea, no tiene fecha. La otra cuestión que era importante es que los anarquistas de Chicago le venían metiendo cada tantos años, porque ya sacaron la estatua esa, una bomba y volándola la miércoles. La municipalidad reconstruía la estatua. La estatua era un policía con macana en alto, con un bombín en la cabeza y la leyenda abajo decía alto en nombre de la ley. Esto era ejemplificador de lo que quiero decir. ¿Por qué la municipalidad reconstruía la estatua? ¿Por qué no la mudaba a la comisaría más cercana? Porque era la plaza emblemática del movimiento obrero mundial. Y si bien en Estados Unidos el movimiento obrero andaba medio mal, la realidad de la milanesa es que seguía siendo un elemento de disputa. En ese sentido, los mapuches apuntan a sacar desde las estatuas de Roca, Colón y otros invasores de su territorio, hasta todos apuntan a cambiar los nombres de distintas cosas. No solo nosotros, no solo desde este lado, está el revisionismo de ultraderecha, o sea, los liberales que apuntan, y en este momento hay toda una disputa en la ciudad de Rosario para sacarle la característica de ciudadano ilustre al Che Guevara. En ese sentido, entonces, hay una fuerte disputa en torno a la historia, y ahí, digamos, hay tres o cuatro ejes centrales. La primera es en torno al descubrimiento de América, si fue descubrimiento, si fue invasión, si, etcétera. Eso tiene mucho que ver con lo que después fueron las campañas al desierto, que realmente estaban pobladas, si los pueblos originarios eran pueblos bárbaros a ser civilizados o no, parte de lo de la campaña al desierto. La tercera cuestión es la cuestión en torno a inmigrantes y quién hizo la patria, si la patria la hicieron trabajadores, campesinos, negros, etcétera, o la hicieron algunos próceres en términos generales. En eso, además, donde han desaparecido una cantidad de gente de esa historia, o sea, por lo menos en el caso de la Argentina, Chile, bueno, hasta hace poco, inclusive en Brasil, los negros habían desaparecido de la historia, igual que los indígenas y las mujeres. Y la cuarta cuestión tiene que ver con lo popular, qué es lo popular, qué no es lo popular, quién expresa lo popular, etcétera, etcétera.
Momento de análisis.
En 2020, en plena pandemia, cuatro líderes indígenas fueron asesinados al mes en América Latina. Esto lo informó Naciones Unidas.
La represión contra las distintas comunidades se centra en quienes defienden sus derechos y los de la tierra.
Para profundizar sobre esta situación, entrevistamos en Telescopio a la Huaychafe, mujer guerrera en mapuche, Moira Millán Real, argentina y una de las líderes del movimiento de recuperación de las tierras ancestrales indígenas.
La entrevistada.
Huaychafe, Moira Millán Real, bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás?
Mari Mari, un gusto saludarte. Muy bien, gracias.
Es un gusto recibirte. Están creciendo en América Latina y en varias partes del mundo la necesidad de realizar cuanto antes una revisión histórica sobre lo que ha sido mal llamado el descubrimiento de América y todo lo que ha sucedido y sucede con la cultura indígena. ¿Cómo ven ustedes esta situación?
Bueno, creo que ya empezar a hablarle a América Latina sería parte de la colonización de la nomenclatura impuesta, ¿no? Nosotros hablamos de Indoamérica. Incluso también hay quienes dicen Indoafroamérica, porque, bueno, también está la población descendiente de aquellos africanos que llegaron esclavos a estas tierras y que ya son siglos de asentamiento en el continente. Así que sí, estamos frente a lo que sería Indoafroamérica. Y me parece oportuno, necesario, o sea, el planeta está en crisis, esta matriz civilizatoria está en crisis, la humanidad busca una alternativa, busca perpetuar la vida y por supuesto que no la está encontrando en esta epistemología completamente antinatural que ha impuesto a sangre y balas este sistema.
Leíamos hace unos días un informe que decía que en 2020 cuatro líderes indígenas fueron asesinados al mes por defender sus derechos. Están existiendo en la región 1.223 conflictos territoriales. ¿Cómo impacta esto a las comunidades?
Bueno, en realidad la comunidad se está recibiendo desde hace 500 años el impacto continuo del despojo, la persecución, la muerte. Y lo que estamos viendo en estos momentos es que esos asesinatos impunes que están generando y llevando adelante los gobiernos terricidas, sobre todo cobran visibilidad porque desde hace un tiempo los pueblos indígenas de manera estratégica han podido empezar a dialogar con otros sectores de lucha, de resistencia, y ha habido ahí un ensamble maravilloso y necesario para enfrentar a este sistema. Entonces, gracias a estos sectores que son más visibilizados, se sabe de el asesinato de algunos de los líderes y lideresas indígenas. Sin embargo, hay asesinatos que se están cometiendo y que no cobran visibilidad ni estado público, y sobre todo contra las cuerpas de las mujeres indígenas.
¿Ven un aumento de la violencia? Decías, bueno, esto lo vivimos hace 500 años permanentemente, pero ¿ven un auge o simplemente ahora se está dando más a conocer la situación?
Yo creo que lo que está pasando es esto, hay más visibilidad, se está dando a conocer, porque también hay otra sensibilidad social, ¿no? Ya no es políticamente correcto salir de cacería contra los pueblos indígenas. Ya no es políticamente correcto justificar en nombre del progreso la invasión, despojo y muerte de los pueblos indígenas. Entonces, toda vez que estos señores que llevan adelante costumbres y políticas coloniales, esclavistas, arremeten violentamente contra los territorios y contra los pueblos, se ven expuestos, queda al desnudo que esta política colonial, criminal, continúa, y por más que estamos en democracias, democracias que en verdad se convierten en tiranías, porque son democracias que están al servicio de las corporocracias, y justamente en nombre de los intereses de esas corporocracias, en su mayoría en el caso del pueblo mapuche, los pueblos indígenas que conforman, por ejemplo, el Movimiento Mujeres Indígenas por Buen Vivir, lo que vemos que son capitales en su mayoría norteamericanos y algunos europeos.
Se han descubierto más de 1.100 tumbas sin nombre de niños y niñas indígenas en Canadá. Ustedes conocen más de estas situaciones. ¿Cómo se vive el momento en que se da a luz esto?
A mí me parece que lo que se descubrió hoy es la punta del iceberg del infanticidio cometido a lo largo de todo el continente, porque desgraciadamente esa política criminal, infanticida, política de violaciones y de abusos de pedofilia cometidos por la Iglesia Católica no ha sido excepcional en Canadá, ha sido a lo largo de todo el continente. Hay dolor, hay mucha bronca, mucha ira, si se quiere, en los pueblos indígenas que han sido víctimas de estas prácticas. Me parece que la Iglesia Católica no tiene ninguna manera de justificar esos crímenes, que tiene que salir a pedir perdón, pero no solamente perdón, tiene que tratar de dar un gesto pragmático de intentar sanar ese vínculo con los pueblos indígenas. A mí me parece que restituyendo territorio, hay mucho que tiene que volver la Iglesia Católica a los pueblos indígenas. Y los estados coloniales, estas repúblicas coloniales que se levantaron invadiendo nuestros territorios y completamente convencidas que éramos cuerpos asesinables. El dolor que produce que la franja etaria, que son los niños más sagrada de los pueblos indígenas, la niñez es lo más sagrado que tenemos, hayan sido sometidos a maltratos, a violaciones, a vejámenes, incluso a muerte, en nombre de una educación y un nombre de progreso, genera no solamente indignación, sino que genera un dolor que es, para mí, imposible de sanar. Es un dolor profundo, no hay reparación. La palabra reparación queda muy corta y hasta te podría decir que es abominable frente al dolor de los pueblos.
Hace un ratito hablábamos con el historiador Pablo Pozzi, y nos hablaba de la situación de las estatuas, ¿no? Que de alguna manera ejemplifican a los próceres, a los padres de la patria. Allí no hay casi madres, decía. Se ha dado también situaciones en donde los pueblos indígenas han derribado esas estatuas. ¿Es una manera de comunicar, de que se preste la atención en la situación? ¿Qué se quiere decir con eso?
Yo creo que la desmonumentalización de esos próceres es una manera de tirar abajo, de derrumbar también ideologías opresoras, de ir descolonizando los territorios, de decir, bueno, ya no vamos a respetar y honrar a los, no solamente la imagen de los próceres, sino su legado racista, su legado criminal. Y creo que en lo que está pasando en Canadá, como en otras, como ha pasado en Colombia, como ha pasado en Chile en su momento, es muy ejemplificador, es una metáfora de los tiempos que se vienen, que los pueblos del mundo todo, prácticamente no queda estructura que no sea interpelada de este sistema, y los pueblos del mundo están soñando y se sueñan a sí mismos como merecedores del buen vivir. Entonces hay una necesidad de hacer un revisionismo histórico y de ir desmonumentalizando todo lo que refiere a la opresión, al dolor, a la esclavitud, al sufrimiento que estamos teniendo. A mí me parece que lo de Canadá está siendo paradigmático.
Y esa interpelación que tú decís lleva, por ejemplo, a que la Asamblea Constituyente en Chile sea presidida por una mujer mapuche. ¿Eso abre una luz de esperanza sobre la situación actual?
Yo tengo dos miradas respecto a ese tema. La primera mirada es una mirada negativa, porque lo que siento es que el pueblo chileno, junto con los pueblos indígenas, entre ellos la nación mapuche, tenían en manos la posibilidad de tirar todo abajo para construir algo nuevo, algo que podía ser un semáforo para el mundo, algo que podía ser un parar para soñar algo diferente. Tal vez una revolución profunda que venga a traer una forma de organización de una democracia directa, horizontal, participativa. Y lamentablemente la derecha traccionó de manera hábil para que todo ese sueño revolucionario se reduzca a una constituyente. Y de algún modo logrará o intentará reciclar este mismo modelo de Estado. Por otro lado, veo positivo, muy favorable, que los pueblos allí en Chile, las naciones allí en Chile, primero se pronuncien plurinacional, segundo que intenten que la simbología de esa representación del nuevo capítulo que se abre en Chile esté bajo la imagen, la figura de una mujer, y en segundo lugar una mujer mapuche. Me parece que ellos trajeron a la mesa de discusión política no solamente un símbolo de resistencia continua que ha sido la lucha de la nación mapuche, sino un pensamiento ancestral para discutir una nueva forma de organizarse. Lo preocupante de esto es que la persona elegida, que es Lisa Loncón Antileo, es una también es una hermana que en realidad no es activista como se la quiere vender, es una hermana institucionalista, es una hermana que ha sido casi un subproducto de Naciones Unidas, ha estado en cuanto convocatoria de Naciones Unidas ha hecho y se ha formado fuera del país en un lineamiento ideológico realmente de respuesta, digamos, o de moldeo de las estructuras y las lógicas del imperialismo, en este caso de Estados Unidos. Entonces, su contrincante más próxima a ocupar ese cargo era Natividad Yanquileo, abogada, sí, activista en este caso, con incluso un hermano preso político en Angol. Y, por supuesto, la derecha no podía admitir que alguien más radical en la lucha se hiciera cargo de la presidencia. Entonces, en esa atracción, en ese forcejeo con la izquierda, con la centroizquierda y con otros sectores, lograron triunfar y poner a alguien que ellos creen que puede ser más manejable. Sin embargo, y ahí viene la otra mirada también que viene a reforzar este segundo punto optimista, el hecho de que haya una machi. Una machi es un ser muy potente, o es una persona que tiene un espíritu que permite ver más allá de lo que nosotras las personas ordinarias vemos. Creo que la machi le ha dado apoyo. Yo creo que la machi no va a permitir que ella traicione la voluntad de los pueblos, y mucho menos el pueblo mapuche. Y creo que la incidencia de todas esas mujeres indígenas que rodean a Lisa Loncón la van a fortalecer para que ella en realidad termine traicionando a la patronal que creyó que ella era manipulable.
¿Cómo construimos sociedades pluriculturales?
Construyendo primero sociedades plurinacionales. Si construimos sociedades plurinacionales, reconociendo que hay naciones que tienen derechos fundamentales, naciones preexistentes a las repúblicas coloniales, podemos empezar a emplazar un diálogo diverso, amplio, un diálogo nutritivo, rico en esa diversidad que somos, tirando abajo todas estas estructuras homogeneizantes, hegemónicas, terminar con las manipulaciones y las especulaciones de políticas que hacen inversión hegemónica con los pueblos indígenas y plantear amorosidad, de respeto. Yo creo que eso es posible, yo creo que esta parte de la humanidad, que es Indoamérica, está repensándose y está queriendo caminar hacia eso, hacia el buen vivir como derecho. A mí me alegra los avances que hemos tenido en ese sentido como sociedades, no como estados, vuelvo a repetir, y creo que quienes están gobernando esta pseudo-democracia ven que va a ser muy difícil volver a anestesiar y adormecer a los pueblos que han despertado para que todo cambie de una vez por todas, que ya no se vuelva atrás, y realmente el costo es tan alto, porque es un costo de desapariciones, de presos, de muerte, y creo que debemos honrar ese sacrificio siendo coherentes. Yo creo que es posible que crear una nueva sociedad.
Huichafe Moira Millán Real, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Un abrazo enorme y muchas gracias a ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
En general, el revisionismo histórico lo que hace es toma a los próceres oficiales y los desplaza para crear sus propios próceres. Demos un ejemplo muy puntual. En vez de poner la estatua de Colón en México, la Revolución Mexicana pone la estatua de Cuauhtémoc, el último emperador azteca en la resistencia contra la colonización española.
Yo creo que la desmonumentalización de esos próceres es una manera de tirar abajo, de derrumbar también ideologías opresoras, de ir descolonizando los territorios, de decir, bueno, ya no vamos a respetar y honrar a los, no solamente la imagen de los próceres, sino su legado racista, su legado criminal.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.